Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
Amén, amén, amén. No vamos a dejar de orar por el avivamiento en este tiempo mientras esperamos que ese sol de justicia se manifieste. Amén y amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos a todos los que están conectados a esta transmisión. Bendecimos, bueno, acá tengo muchos en misión online, en el Zoom. Me encanta ver sus caritas. Gracias que esto lo hacemos juntos. Gracias por poner ahí la cámara. Sé que me decían que hay muchísima gente en las redes. ¿Querés acompañarme? Sí. Que hay mucha gente ahí en YouTube y en Facebook, pero me encanta los que puedo ver acá porque siento que estamos juntos. Y bendecimos a todos desde donde estés mirando esta transmisión. Ahí pueden bajar el bosquejo de lo que vamos a hablar hoy, tanto de acá del chat del Zoom, de YouTube del chat o de Facebook. Me gustaría que puedan tener este bosquejo de lo que Dios quiere hablarnos en este día y lo puedas estar siguiendo, porque tiene tanto que ver con esto que Agustín estaba ministrando. ¿Sí? Le pusimos de título a esta enseñanza Antorchas encendidas que arden y alumbran. Y te voy a mostrar que esta fue la manera en que Jesús describió a Juan el Bautista. Jesús dijo de Juan el Bautista, es una antorcha encendida que arde y alumbra. Y en un rato nos vamos a meter en ese texto. Pero ¿a cuántos le gustaría que Jesús nos describa así? Que Jesús cuando te vea, que Jesús cuando vea a Mariano diga, es una antorcha encendida que arde y alumbra. Y creo que esto tiene mucho que ver con la misión de un nazareo. Vamos a estar todas estas semanas, porque Dios nos metió en esta conversación sobre ser nazareos de corazón. Y Dios nos viene hablando. Y yo te quiero animar a que si no viste los devocionales de las últimas semanas, los veas ahí, están todos disponibles en YouTube. Y te metas en este diálogo con Dios, porque cada vez que una nación entró en crisis, Dios despertó y llamó nazareos. Y hoy Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios está levantando en esta generación nazareos que van a cambiar el rumbo de la historia. Ahora, hay dos aspectos de un nazareo, que es un ardor interno y un compromiso interno, que es lo que hablé el primer devocional. Pero hoy quiero enfocarme en la misión externa. El nazareo arde por dentro, pero alumbra afuera. ¿Sí? Entonces, Dios empieza con un despertar, pero Dios sigue activando tu lámpara. ¿Sí? Porque en medio de la noche vamos a alumbrar hasta que ya no se necesiten lámparas, porque el sol de justicia va a amanecer. ¿Sí? Entonces, todo avivamiento de luz en esta era va a terminar con el avivamiento de gloria cuando Cristo venga. ¿Sí? Alumbramos hasta que ya las luces de nuestros ministerios no van a ser necesarias, porque la luz del rostro del Señor va a iluminar todo y ahí la noche va a terminar para siempre. Tengo una buena noticia para darte. No importa cuán intensa se ponga la noche, toda noche en las naciones tiene fecha de vencimiento. En Argentina, en Colombia, en Chile, en Israel, en Medio Oriente, la noche tiene fecha de vencimiento. ¿Y cuál va a ser la fecha de vencimiento absoluta de la noche? El día. ¿Y a qué se refiere el día en la Biblia? Jesucristo en su segunda venida. Mientras tanto, el avivamiento que vamos a vivir hoy es esto de Cristo en nosotros. Él es la luz para alumbrar este tiempo. Entonces ahí tienen los apuntes. Número uno, el primer llamado que quiero hacerle a los nazareos de corazón es arregla tu lámpara. Arregla tu lámpara. Muchos estamos metidos en esta locura santa del ayuno Maranata que se está poniendo cada vez mejor. Y yo hoy pensaba, digo, faltan solo unos 13 días para que termine el ayuno. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero seguir en este fuego con Dios porque está haciendo algo tan glorioso. Y aún si no has sido parte, sumate, todavía estás a tiempo. Pero escucha lo que dice la letra A, o léelo ahí en tus apuntes. La voz Maranata es un llamado a un despertar interior y a una activación exterior. Según Jesucristo, y ahora te lo voy a mostrar en Mateo 25, 6 y 7, lo tienen ahí el versículo. La voz Maranata es lo que tienen en el versículo 6. Dice Jesús en Mateo 25, recuerden que en Mateo 24 Jesús viene hablando de todas las señales de los últimos tiempos y cómo se van a incrementar esas señales. En Mateo 25 Jesús empieza diciendo todas esas dinámicas mundiales, cuáles son guerras civiles, en Colombia lo estamos viendo, y en muchas naciones, pandemias y muchas dinámicas que hoy están pasando. Dice todas esas guerras y esas señales de Mateo 24 van a desembocar en lo que dice Mateo 25, en un adormecimiento. Se va a dormir, dice la iglesia, va a tratar de dormir. Es lo que dice Mateo 24, por multiplicarse la maldad, el amor se va a dormir, el amor se va a enfriar, la fe se va a enfriar. Y en medio de esa noche, ¿cuántos creen que hoy hay como una noche en las naciones? Esta pandemia es una noche. Todo lo que está pasando es una noche. Pero dice, en medio de esa noche, Jesús dice en su último sermón público, dice, habrá una voz que va a despertar a la iglesia. ¿Cuántos creen que lo que dijo Jesús se va a cumplir? No es mi deseo. No estoy hablando de un avivamiento de un hombre de Dios que dice, Dios va a traer un avivamiento. Estoy diciendo que Jesús dijo que en medio de la noche iba a haber un gran despertar. ¿Cuál es la voz que Jesús dijo que iba a despertar a la iglesia? Miren ahí en el verso 6, dice, y a la medianoche, en medio de la noche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, Maranata, ven, ven esposo, salgan a recibirle. Dice, la voz, según Jesús, la voz que va a despertar a la iglesia en las dinámicas que estamos viendo hoy en los últimos tiempos es Maranata, aquí viene el esposo. Maranata no es que se puso de moda ahora y todo el mundo habla de Maranata o es una idea nuestra. Nos estamos alineando y colaborando con lo que Jesús dijo era su estrategia para despertar a la iglesia en los últimos tiempos, en medio de la dificultad. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. No es, bueno, algún día el Señor va a volver. No, sino es, ven Jesús, vamos, pónganse en pie, prepárense, aquí viene, salgan a recibirle. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes, y presten atención, se levantaron, otra versión dice se despertaron, estaban dormidas, y arreglaron sus lámparas. Entonces la voz Maranata te despierta interiormente y te reactiva en tu llamado ministerial, que es arreglar las lámparas. ¿Sí? Jesús enseñó que esta voz, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, iba a despertarnos del sueño espiritual. Yo quiero profetizar que se despierta tu fe, que se despierta tu hambre, que se despierta todo adormecimiento del amor que Dios puso en vos, que se despierta tu santidad, que se despierta tu obediencia. Dice que esta voz iba a despertarnos del sueño, pero número 2, iba a producir una urgencia en arreglar la lámpara. Entonces, para que entiendas lo que Dios está haciendo, quiero conectarte con lo que Dios está haciendo hoy. Dios está tratando de despertar tu interior y activar tu exterior. Dios está tratando de despertar tu interior y arreglar tu lámpara. Y yo celebro que muchos están despertando, pero ahora es el tiempo de arreglar la lámpara. ¿Cuántos van a decir, Señor, arregla mi lámpara? Y de eso quiero hablarte hoy. Quiero hablarte de que este llamado, aquí viene el esposo, tiene un efecto en alumbrar en medio de la noche hasta que el día sea perfecto. Arreglar la lámpara significa descubrir y activar nuestra asignación específica. Descubrir y activar nuestros dones. Conectarnos con el plan de Dios para estos tiempos. Estoy leyendo letra C. Reactivar e incrementar nuestro servicio en la iglesia local. Orar, participar y clamar por la gran comisión. Oh, nazareos de corazón. Dios no solo te está trayendo un despertar espiritual, Dios está trayendo una activación ministerial a tu vida. si escuchás la voz de Dios, te vas a despertar y te vas a activar. Quiero profetizar, Dios va a activar tus dones en este tiempo. Dios va a hacer arder tu corazón por la gran comisión. Dios te va a sacar de la comodidad. Vos quedate escuchando la voz de Dios y vas a sentir un celo por servir a otros. Dios va a restaurar tu llamado. Dios va a restaurar tu asignación. Dios va a restaurar tu lámpara. Tu lámpara que el enemigo quiso apagar. Prepárate que en esta temporada va a alumbrar más lejos que nunca. La voz Maranata despierta el corazón y arregla la lámpara. Y puedo ver eso con ustedes. Puedo ver que Dios, con esta voz, en medio de la oscuridad de las naciones, Dios está enviando, como cantaba Agustín, una iglesia con lámparas encendidas. Quiero que te prepares y lo creas, que viene un tiempo de mucho fruto en tu ministerio, en lo que Dios te está llamando a hacer. Viene un tiempo de fruto. Puedo ver a muchos de ustedes que van a predicar y la gente se va a convertir, que vas a orar y la gente se va a sanar, que vas a hablar y te van a escuchar. Y vos decís, a uno se siente como Pedro, dicen, pero yo ya intenté hacer eso y no pesqué nada, estuve toda la noche tirando la red. Dios te dice, pero ahora la vas a tirar oyendo mi voz. La voz Maranata va a hacer que tires la red y no te van a alcanzar las redes para levantar toda la pesca que Dios trae a tu vida. Prepárate, prepárate, porque haciendo cosas como las que hacías antes se va a multiplicar tu fruto. Pero tenés que activarte. Hoy tiene que haber un hambre en tu corazón. Señor, gracias que me estás despertando, pero quiero que actives mi lámpara, quiero que arregles mi lámpara. Dios te dio dones, Dios te dio habilidades y te asignó una misión. Es siendo fiel con lo que Dios puso en tu mano que sos promovido al siguiente nivel. Yo quiero declarar ahora sobre tu vida, siento que hay una gran impartición en este devocional que te va a agarrar celo por ser fiel con pequeñas cosas que Dios puso en tu mano. Celo con ser fiel en pequeñas cosas. No menosprecies la misión que Dios te asignó. Jesús fue fiel con 12 personas. Él no fue pastor de una mega iglesia. 12 personas fue fiel y esos 12 revolucionaron el mundo conocido. No menosprecies esa poquita gente que vos sentís que Dios puso en tu mano, porque lo que vos llamás poco para Dios es mucho. Porque esos 5 panes y 2 peces, Dios te dice en esta noche, van a alimentar miles de personas. Voy a multiplicar tu fidelidad en lo poco. Esa pequeña tarea que crees que Dios te dio, realízala con excelencia. Eso te llevará al siguiente desafío. El propósito de Satanás para la iglesia de los últimos tiempos es dormir el interior y desconectar el propósito exterior. Él desea apagarte por dentro y desconectarte por fuera. Por eso, en esta noche te reconectás con tu iglesia local. Ya no para demandar como quien va a un restaurante y se queja con el mozo, con el cocinero, porque la comida está fría, está fea. Dios no te, la iglesia no es un restaurante para escribir en el libro de quejas y criticar. Llama al libro de quejas las redes sociales, ¿no? La iglesia no es un restaurante para exigir. La iglesia es un lugar para servir, para dar, para amar, para humillarte, para lavar pies, para ser fiel, para que tu lámpara alumbre. Y si tu iglesia está llena de oscuridad o tu ciudad está llena de oscuridad, mejor, porque la lámpara cumple su propósito cuando hay oscuridad. Entonces, que Dios arregle tu lámpara. Pablo, letra F, nos da el mismo patrón, el entendimiento en los tiempos y la revelación de la venida de Jesús debe despertarnos y activar nuestras lámparas. Lo leí al comienzo, lo voy a leer de vuelta. Romanos 13, 11 y 12 dice, y esto dice Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Vayan conectando las piezas del rompecabezas. ¿Qué dice Jesús que va a despertar a la iglesia del sueño? ¿Qué voz va a despertar a la iglesia del sueño? Este es el tiempo de que viene el esposo. Entonces, cuando Dios está restaurando en los últimos años la revelación de intimidad con el amado, Jesús como esposo y Jesús que viene. Por 20 años hemos visto esto en nuestro ministerio y en nuestra vida y en la de muchos. Dios diciendo, yo soy el esposo, vengan, tengan intimidad con el amado. Número 1, soy el esposo. Número 2, vuelvo pronto. Jesús dijo, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y ahora Pablo dice, los que entienden el tiempo se despiertan. Anota esto por ahí. Quien entiende los tiempos se despierta. ¿Cuántos anhelan ver un despertar en el cuerpo de Cristo? A ver, los que están acá en el Zoom, levanten la mano si estás en tu casa. Si anhelás ver un despertar en el cuerpo de Cristo y querés usar el patrón bíblico, enseñale sobre entender los tiempos. Quien entiende la revelación de Jesús esposo, intimidad, y quien entiende la revelación que Jesús viene, últimos tiempos, se despierta, según Jesús y según Pablo. Entonces, hay gente que dice, bueno, Mariano, yo ya vi esto en los 70, dicen los más grandes. Sí, yo ya vi cuando todo el mundo decía que Cristo venía. Claro, pero ellos decían que Cristo venía como un ladrón. No estaban diciendo aquí viene el esposo. Por eso se durmió la iglesia, por eso se encerró la iglesia. Hoy hay mucha gente cerrada a este mensaje, porque dice, esto ya pasó. Y cuando decían que Cristo viene, se encerraban. Claro, Satanás no pudo detener, porque las señales son tan claras que no pudo detener el entendimiento del cumplimiento de la segunda venida de Jesús, pero sí cambió la naturaleza del que viene. Oh, no puedo detener que entiendan que viene Jesús, pero que crean que viene un ladrón, que crean que viene alguien malo a robarnos, a secuestrarnos o tantas cosas que se dicen. Pero Jesús dice, la voz que va a levantar a la iglesia es, aquí viene el esposo. Jesús viene en amores. Jesús viene como un esposo ardiente a transformar a la iglesia y a reinar sobre la tierra. Entonces, Pablo dice, los que conocen esto se despiertan del sueño. Y esto, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Escucha esto. El avance de la noche en las naciones está anunciando que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No te dejes engañar por los noticieros. No te dejes engañar por la voz del diablo. El avance de la noche está anunciando que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora, quien entiende que se acerca el día y que la noche anuncia que la salvación está más cerca, arregla su lámpara. Arregla su lámpara. Arregla su lámpara. Arregla su lámpara. La noche es la oportunidad para que tu luz brille. Y los que aprovechen esta oportunidad van a crecer en efectividad de fruto 100, 200, 300%. El que tenga oídos para oír, que oiga. La noche. Cuando la noche encuentra a un hijo, una hija de Dios, despierto al regreso de Cristo y con celo por alumbrar, el fruto se multiplica. Entonces, te puedo resumir en el día de hoy. Vamos a ir trabajando toda la semana sobre esta palabra. Dios me viene hablando. Ya tengo como para 4 semanas darte guía, juntos conversar de lo que Dios nos está hablando sobre la palabra de Nazareos de corazón. Pero el punto de hoy es, las dos características principales de un nazareo de corazón es despierto espiritualmente y activo ministerialmente. O sea, despierto espiritual interiormente y con una lámpara arreglada en medio de la noche mientras espera el día. Amén. El llamado es, anótalo, corazones despiertos, lámparas encendidas. Corazones despiertos, lámparas encendidas. Corazones despiertos, lámparas encendidas. ¿Qué hace Satanás cuando no puede apagar tu lámpara? ¿Sí? Lo que hace es duerme tu espíritu. ¿Y cuántas personas están sirviendo al Señor, están predicando el Evangelio, pero están dormidos al esposo? Hay muchos que tienen bien la lámpara, pero dormido el espíritu al esposo. Otros están despiertos al esposo, aman los últimos tiempos, pero están con la lámpara apagada. O sea, no están conectados con su iglesia local, no están sirviendo en lo poco. A veces creemos que la lámpara encendida es predicar en un estadio. No, mi hermano, la lámpara encendida es todo lo que Dios me mande hacer, lo voy a hacer para su gloria. Todo lo que Dios me manda hacer, sea lo más mínimo o sea lo grande, no importa qué es lo que tengo que hacer, lo que importa es quién me está mandando a hacer algo. y yo voy a obedecer. Señor, si vos hoy querés que le predique a uno, que vos me lo mandes a hacer es suficiente para que ese sea un llamado sagrado. Si vos, Señor, si vos me estás llamando a predicar en un estadio, lo voy a hacer. Miren, los promedios hoy de nuestros devocionales entre Zoom, YouTube, son de más de 1,000 personas. Pero yo me acuerdo cuando hace 10 años atrás en misión, hemos llegado a tener grupos de un solo alumno. De un solo alumno. Yo me acuerdo que un año habíamos empezado con 5 alumnos, un grupo de liderazgo. 4 se dieron de baja y quedó uno solito. Y me acuerdo llegar a dar una clase de liderazgo. Hoy nuestras clases son de cientos de personas, pero había uno solo. Se llama Simón, ahora está de misionero en Estados Unidos. Y me dijo, aquel día me dijo, Mariano, bueno, quedé yo solito. Me imagino que se va a suspender la clase de liderazgo. Le dije, no, te voy a dar clase a vos solo. Le dije, de hecho, te la voy a dar en mi oficina, los dos solos, toda la semana vamos a tener la clase de liderazgo. ¿Sí? Hoy Simón es un misionero en una iglesia en Estados Unidos. Y no solo valió la pena por él, para mí, uno o mil son igual de sagrados cuando el que te manda a hacer algo es Dios. ¿Ves? Porque el éxito de nuestra vida no es la cantidad, es la obediencia. Y si vos podés ser fiel con uno, vas a ser fiel con mil. Entonces, corazones despiertos, lámparas encendidas. Ahora, quiero hablarte del prototipo de Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de los mayores ejemplos de nazareo, por su voto nazareo, ¿sí? Abstenerse. Recuerden las tres características del voto interior de un nazareo: abstenerse de placeres legítimos, cosas que están bien, pero quiero placeres superiores, ¿sí? Decirle que no a ciertas cosas que no son pecado, pero elijo los placeres superiores. Segunda parte del voto nazareo: no tocar lo muerto, renunciar a lo muerto y al pecado. Tercer parte del voto nazareo: no cortar lo que Dios está haciendo crecer. Juan el Bautista es un ejemplo de esto por su despertar interior, pero también por su compromiso con la venida del esposo, con la venida de Cristo. Juan el Bautista llama a Jesús el esposo. Dice, el que tiene a la esposa es el esposo. Yo soy el amigo del novio. Juan el Bautista entiende la identidad de Jesús como esposo y prepara el camino, alumbra, lámpara encendida. Prepara el camino. Es fiel en lo poco, dice, yo soy una voz de uno que clama en el desierto, pero es fiel con su asignación. Es un gran ejemplo de nazareo. Y este es el versículo principal del día de hoy, Juan 5:35. Jesús dice de Juan el Bautista: él era antorcha que ardía y alumbraba. Decí conmigo esto: antorcha que ardía y alumbraba. En este versículo, para mí está el resumen de un nazareo. Un nazareo arde, eso habla de un ardor interior, del aceite interior. Un nazareo arde interiormente y alumbra exteriormente. Un nazareo vive un avivamiento interior y hay una luz y un alumbramiento exterior. Para arder interiormente tenés que avivar el fuego que hay dentro de ti. Déjame enseñarte esto. Naturalmente tu tendencia en los últimos tiempos va a ser apagarte. O sea, si no haces nada, te apagas. Eso dijo Jesús. Por multiplicarse la maldad, las dinámicas de los últimos tiempos van a apagar a los que no hagan nada. Por eso, si vos te quedás así, te apagás. Ahora, para avivar el fuego tendrás que ser intencional. Hay cosas que nadie va a hacer por vos, porque Dios te dio la habilidad y la responsabilidad de hacerlas. Aviva el fuego del don que hay en ti. Por eso, ¿qué hace el nazareo? El nazareo ayuna, ora, es íntimo de Dios, come la palabra y tira estos leños. No porque es más espiritual que otro, en todo caso es porque es más sabio que otros. Yo no ayuno porque soy más espiritual que el que no ayuna. Yo simplemente ayuno porque me doy cuenta que mi tendencia es apagarme. Mi naturaleza en los últimos tiempos va a ser apagarme. Entonces, ¿qué hago yo? Tiro las mesas de mi tendencia y meto leños que me prendan fuego por Dios. Entonces, Juan el Bautista ardía por dentro, pero también alumbraba por fuera. Dice la letra E: para alumbrar debes arreglar tu lámpara, debes prestar atención. ¿Cuál es mi llamado? A ellos les puse para que lo analicen. Tres áreas para arreglar la lámpara. Número uno, entender lo que tenés que alumbrar, entender lo que viene, entender los planes, entender el camino. Así se arregla una lámpara. Número dos, obedecer las misiones actuales. Pequeños pasos de obediencia incrementan tu luz y el fruto de tu ministerio. Pequeños pasos de obediencia, ¿sí?, arreglan tu lámpara. Activar los dones y las habilidades. Quiero en el nombre de Jesús levantarme contra todo complejo de inferioridad, de baja autoestima. Gente que dice, yo no tengo dones, yo no soy bueno para nada. No, 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 no existe nadie bueno para nada. Dios te dio dones, Dios te dio habilidades. Y este va a ser un tiempo donde vas a descubrir, como hemos ministrado mucho en los devocionales, aún en áreas donde Satanás te avergonzó, eso Dios lo redime como tu escuela para liberar a otros. Aún tus cicatrices, aún esas áreas donde caíste, van a ser áreas de sabiduría para que liberes a otros. Y este es un tiempo donde vas a empezar a ver tus fracasos como fuentes de sabiduría para ayudar a otros. Este es el tiempo donde vas a empezar a ver tus debilidades como músculos espirituales que tuviste que desarrollar por las pruebas y la fuerza para poder entrenar a otros. Dios redime tu pasado. Dios libera tu futuro. Escucha esto. Dios no puede cambiar tu pasado porque ya pasó. Dios no puede cambiar tus errores del pasado, pero los puede redimir para que esos errores dejen de ser un dedo que te señala y esos errores se conviertan en una herramienta que ayuda a otros a no cometer errores. Entonces, anota esto por ahí. Tengo que arreglar mi lámpara. Tenés que empezar a alumbrar. Alumbra a tu familia, alumbra a la gente de tu barrio, alumbra a la gente de tu iglesia, alumbra amando, alumbra sirviendo. Haz este compromiso: Dios, quiero servir a todos. Yo tengo un compromiso en mi vida de lámpara encendida, que es toda persona que se cruce conmigo, no solo en misión, en mi barrio, en una estación de servicio, a todos quiero manifestarles el amor de Cristo. A todos quiero mostrarles la cultura del reino. A todos quiero aprovechar para alumbrar. ¿Ves? Y cuanto más sos fiel en lo poco, más Dios multiplica tu luz. Amén. 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 Quiero ir a la última parte. El propósito de una antorcha que arde y alumbra. O sea, lo que Dios me mostraba es que cuando uno decide arder por dentro y dice, Dios, haceme una antorcha que alumbre a otros. Dios está buscando en medio de la noche antorchas que ardan y alumbran. Cuando yo les digo, cuando hay una crisis en una nación, Dios busca nazareos. Cuando hay oscuridad en las naciones, Dios busca antorchas que ardan y alumbran. Y cuando Dios encuentra a alguien con este deseo, Dios lo agarra. Somos una antorcha en la mano de Dios, esto es lo que yo veía, y Dios nos empieza a usar en medio de la noche. Y hay tres cosas específicas que Dios me dijo que va a usar a los nazareos, y lo hemos visto en nuestras vidas, pero esto siento que está sobre los cientos que son parte de este entrenamiento. Número uno, una antorcha encendida inicia movimientos, y Dios me mostró que tu respuesta al llamado nazareo te va a ser una antorcha en su mano que va a comenzar movimientos imparables en corazones y en comunidades. O sea, no sé si entender lo que Dios te está diciendo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te quiere usar como un iniciador de movimientos del reino imparables. Santiago 3 dice esto en otro contexto. Sí, sé que es en otro contexto, pero déjenme conectarlo. Está hablando de la lengua y de un contexto negativo. Pero Santiago dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. O sea, está hablando de algo negativo, como el chismerío enciende un fuego. Pero el principio es el mismo para Dios. una boca que habla, una lengua que habla, lo que el cielo está hablando puede desatar un incendio. ¿Cuántos creen que lo que estamos hablando jueves tras jueves está desatando un incendio en las naciones? Espiritual. Yo puedo ver esto. Por gracia, en los últimos años, Dios nos ha dejado ver cómo arder por dentro y querer traer luz a otros inicia movimientos imparables. Yo veo muchas naciones, movimientos imparables. Es como una pequeña chispa que despierta un gran fuego. Todo lo que necesita Dios para empezar un avivamiento en medio de la noche son antorchas que arden y alumbran. Agustín es una antorcha que arde y alumbra. Por eso su música inicia movimientos imparables para el reino de Dios. Y te estamos diciendo esto no para que nos observes a nosotros, sino para que te inspires, porque Dios va a hacer esto con tu vida. Juan el Bautista decía, Marcos 1:3, voz que clama en el desierto. Piensa en esto, Juan se sentía una pequeña voz que clamaba en el desierto, pero esa pequeña voz inició un movimiento imparable. Jesús, los discípulos, la iglesia, hasta el día de hoy. Una pequeña voz, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús viene y Juan dice, yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies? O sea, yo no soy digno de hacer esto. Me siento muy pequeño ante este gran desafío. ¿Cuántos de los que están acá se sienten pequeños ante lo que Dios nos está llamando a hacer? Si yo me siento pequeño, pienso en un despertar que trae a Cristo en los últimos tiempos y digo, somos pequeños, no somos dignos de hacer este trabajo. Pero escucha esto, un pequeño que obedece una pequeña misión que Dios le pide, un pequeño con una gran obediencia puede provocar un gran incendio espiritual. Un pequeño con una gran obediencia puede iniciar un movimiento imparable en las naciones. Pequeños, obedientes, pueden causar una revolución. Dios, para avivar tu ciudad, tu iglesia, no necesita más que un pequeño obediente, aunque se sienta una voz en el desierto, para Dios es suficiente. Y siento fuerte profetizar esto. Tu vida va a despertar movimientos en corazones que serán imparables. Dios te va a usar para activar cosas con una oración, con una palabra. Una pequeña chispa va a encender un fuego que no deja de arder en vidas. No dejes de orar, no dejes de predicar. Entender, restaurar tu identidad de antorcha encendida. Vos abrí tu boca y vas a ver cómo el fuego que sale hará que muchos ardan y empiece un movimiento imparable. Una antorcha puede iniciar un incendio. Los nazareos son precursores que inician movimientos generacionales imparables. Por momentos sienten que son una voz que clama en el desierto. Sin embargo, están activando movimientos que van a manifestar el reino de una manera trascendente. Yo hoy te honro y te bendigo como un iniciador de movimientos espirituales. Fruto de arder por dentro y alumbrar por fuera. Dios te está despertando y activando para que inicies movimientos en corazones, comunidades y aún naciones. Siento profetizar esto. Hay canciones, libros, mensajes y proyectos en tu interior que van a provocar incendios espirituales y generacionales. Vos no tenés idea de lo que Dios puede hacer. Hay gente que Dios va a usar su obediencia en lo poco para desatar avivamientos en Medio Oriente, en Israel. En los lugares más hostiles y secos son los que más se pueden encender con una verdadera llama que arda. El bosque más seco puede ser incendiado por una antorcha encendida. Y esto es lo que Dios va a hacer con tu vida. Número 2. Las antorchas encendidas inician movimientos. Número 2, guían en la oscuridad. Segunda Pedro 1:19 dice, también tenemos la palabra profética más segura, la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga de sus corazones. ¡Qué tremendo! Dice, hasta que el lucero de la mañana, Cristo en nosotros, sea Cristo visto por todos, hasta que esa luz salga del corazón y ya sea un día esclarecido que todos vean, segunda venida de Cristo, dice, tienen que ser antorchas que alumbran en lugares oscuros. Estamos viviendo el tiempo de mayor oscuridad afuera. Ya no solo, vos me decís, Mariano, hubo tiempos peores, pero a nivel global y mundial, en paralelo, yo no sé si hubo un tiempo como el que estamos viviendo hoy, creo que no, ¿sí? No estoy hablando de guerras en continentes, Segunda Guerra Mundial en lugares, estoy hablando de todo el mundo bajo una misma tiniebla y esto se está incrementando. Es un lugar, escucha, es un tiempo de oscuridad afuera y confusión dentro del cuerpo de Cristo. Oscuridad por donde veas, es el tiempo de ser antorchas que traen claridad. Y cuanto más oscuro se pone algo, más potente es la luz, por más pequeña que sea. Entonces, en esta oscuridad es la oportunidad para que los nazareos alumbren. Por eso oro, no puedo dejar de ver a Agustín llorar por músicos que van a ser antorchas. Gente que no está pensando en prepararse un ministerio o promoverse un autoministerio, está pensando en alumbrar en medio de la oscuridad. Y Dios le va a dar, les va a confiar canciones a esos músicos. Y una canción va a traer una luz en el entendimiento de muchos. ¿Cuántos lo creen? Y no solamente escuchá dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia. Las antorchas encendidas, como Juan el Bautista, alumbran, bautizan, convierten. La misión de un nazareo es traer luz y claridad en medio de la oscuridad y confusión. Un nazareo pasa su vida preparándose para que cuando se ponga todo más oscuro pueda traer luz a otros. Ser una antorcha encendida es quitar la oscuridad de los corazones. Uy, siendo tan fuerte la presencia de Dios, yo no sé si ustedes la están sintiendo. Dios te está encendiendo para que quites oscuridad de los corazones. Creo que algo va a pasar en el uno a uno en este tiempo. Veo muchos de ustedes teniendo charlas con otros y esa luz que hay en ti saca la oscuridad. Saca la oscuridad. Deja de asustarte por la intensidad de la oscuridad y enfócate en ser una antorcha que arde y alumbra. No tengas miedo. Veo a los colombianos hoy y nosotros somos hijos de Dios que amamos todas las naciones y vemos la oscuridad que hay en naciones como Colombia, en Argentina, en tantas. No te distraigas enfocándote en la oscuridad. Haz brillar tu antorcha. Jesús no se levantaba a la mañana y miraba el noticiero a ver qué era lo que Satanás estaba haciendo. Dice que él solo hacía lo que veía al Padre hacer y solo decía lo que escuchaba al Padre decir. Y enfocado en el Padre deshacía las obras de Satanás. La manera de deshacer la oscuridad es arder con el fuego del Espíritu enfocados en el Padre. El propósito de un nazareo no es alumbrarse a sí mismo, sino vivir para guiar a otros. Estoy terminando, pero quiero profetizar que Dios va a usar tu vida como una antorcha que arde y alumbra para liberar, escucha esto, oscuridad de corazones, liberar a otros de las tinieblas y algunos de ustedes, Dios va a honrar su luz y van a alumbrar generaciones, comunidades y ámbitos corporativos. Algunos de ustedes, Dios les va a dar, no sé si son libros o proyectos o ideas que van a traer luz a cientos y a miles de personas. Ese es el poder de una antorcha encendida. Por último, termino. Una antorcha encendida inicia movimientos, inicia incendios. No menosprecies los pequeños comienzos, porque estás iniciando un incendio que será imparable. Número 2, guía a otros en medio de la oscuridad. Y número 3, manifiestan al que ha de venir. Esta antorcha, me la imagino así, ¿no? Un incendio prende, va prendiendo lugares que se incendian. En la mano de Dios esta antorcha guía a otros en el camino oscuro. Pero esta antorcha, ahora yo me imaginaba una antorcha que iluminaba el rostro de Jesús, como diciendo, miren, miren, miren a Jesús. Estas antorchas encendidas van a alumbrar al Señor. Escucha esto. Juan 1, 15 y 27. Dice así, Juan, la antorcha encendida, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Este es el que viene después de mí, el cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Un nazareo a antorcha encendida está todo el tiempo hablando del que viene después de nosotros, del que ha de venir. ¿Ves? Juan dice, y mira que dice el verso 29, te leí el 27. ¿Sí? Juan dijo, todo esto se trata de alumbrar al que viene después de mí. Dice, ustedes se están enfocando en mi ministerio, pero yo no soy el importante. El importante es el que viene. Mis milagros, la predicación del evangelio, el crecimiento de esta iglesia en el desierto, dice Juan. No se trata de engrandecer mi ministerio, se trata de que entiendas que es mayor el que viene después de mí. No me miren a mí, todo mi ministerio es para alumbrar al que ha de venir. Y al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces déjame soltar algunas afirmaciones. Los nazareos viven para enfocar a todos en el que viene después de nosotros. Generan hambre y expectativa por el que ha de venir. Los nazareos no solo alumbran el camino, sino que alumbran el rostro de Jesús para que otros lo vean. No queremos arder para vivir un avivamiento personal, sino anhelamos arder para que otros puedan ver a Jesús. No estamos clamando y ayunando por nuestro ministerio. Estamos clamando y ayunando para que Dios nos tome como antorchas encendidas que revelan la belleza y gloria de Cristo y su venida. ¡Wow! O sea, cuando la gente mira estos nazareos, Mariano, qué tremendo tu ministerio. No, no, no. O sea, yo no soy nada en comparación al que ha de venir. ¡Oh, qué tremendo ese avivamiento que está pasando en aquel lugar del mundo! No, no, no. Nosotros lo que estamos haciendo es porque viene uno mayor. ¿Se acuerdan que Juan decía, yo los bautizo con agua? Pero el avivamiento que viene, solo este avivamiento está llamando la atención para el avivamiento que viene. Un nazareo no solo inicia movimientos y alumbra el camino, sino que enfoca a otros con el que ha de venir. Y Juan el Bautista dijo esto, dijo, el que viene después de mí. Pero miren lo que dice en dos versículos después. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía. O sea, no sé si pueden entender. Vamos a pasar de declarar que Él ha de venir, y yo lo creo con todo mi corazón, a ver, a ver. Y ese día nosotros nos vamos a pagar. Va a ser tan gloriosa la belleza de Jesús. Y vamos a decir, he aquí el Cordero. ¿Saben qué significa he aquí? Significa contemplen al Cordero. Contemplen al Cordero. Contemplen al Cordero. Contemplen al Cordero. Aquellos, hay un punto donde se van a encontrar estas dos expresiones. ¿Cuántos lo creen? El que está viniendo y he aquí, contemplen. Contemplen. Porque el llamado de un precursor no es construirse un ministerio. Es hacer que todos contemplen al Cordero. Que lo miren a Él. Que lo miren a Él. Dios está restaurando antorchas que arden y alumbran, y alumbran, y alumbran. No queremos alumbrarnos a nosotros con nuestros dones. El problema de no amar el regreso de Cristo es que nos quedamos en nosotros, en nuestro ministerio, en nuestro avivamiento, en nuestros dones. Fíjense que todo avivamiento comienza en Dios y termina en el hombre. Dios dice, te quiero encender para que alumbres a la gente, para que me contemplen a mí. Pero como no entendemos el que ha de venir, nos contemplamos a nosotros mismos. Y cuando todo el mundo nos está mirando a nosotros, Dios dice, tengo que apagar tu luz porque no entendiste el propósito. el propósito de tu fuego, el propósito de tus dones, el propósito de tu revelación, el propósito de tu unción, es que le digas a la gente: hay uno que viene que es mayor, el que viene después de mí. Esto no termina en nosotros. Podemos entender que el avivamiento no termina en nosotros, no termina en una mega iglesia o en miles que se convierten o en cruzadas de milagros. El avivamiento, todo eso es avivamiento que prepara el camino para decir a la gente: el que viene, contémplenlo. Y hay un momento donde, si vos querés ser una antorcha fiel como Juan el Bautista, va a haber un momento donde tú vas a tener que menguar. Y cuando toda la gente te esté mirando y diciendo, ¿qué vas a decir? Hey, no me mires a mí. Contempla al Cordero. Que Dios levante músicos, que Dios levante pastores, profetas, evangelistas. Que toda la unción la usan para decir: contemplen al Cordero. Contemplen al Cordero. Y yo creo profundamente que vamos a estar diciendo como Juan: oh, viene uno. Viene el esposo, Maranata. Él viene. Y yo soy de los que creo que esto se va a unir a que de repente un día, he aquí, de lo que les hablé tanto tiempo, contémplenlo. Amén. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Por eso el Espíritu dice: ven. La esposa dice: ven. No es un mensaje, es una realidad que queremos ver. No sabemos si la vamos a ver, pero la queremos ver. Y vivimos para verla. No es un mensaje. No es escatología, es queremos verlo. No queremos saber sobre eso, queremos verlo, queremos contemplarlo, queremos que otros lo vean. No estamos tratando de enseñar teología, estamos diciendo: despiértense, es real, Él viene, contemplen al Cordero. Amén. Que Dios te despierte como una antorcha que arde y que alumbra. Que arde y que alumbra. Que arde y que alumbra. Señor, quiero arder. Quiero alumbrar. Quiero arder. Quiero alumbrar. Despierta mi interior. Restaura mi luz. Oh, hazme una antorcha. Que arde y que alumbra. Oh, incrementa mi ardor. Incrementa mi luz, purifica mi lámpara, restaura mi lámpara, restaura mi lámpara, restaura nuestra lámpara, Señor, en medio de tanta oscuridad. Oh, levanta nazareos que arden y alumbran. Oh, Espíritu Santo, avívanos. Vamos a ser fieles.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com.